¿Puedes abrir tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, por favor? Y hoy vamos a ver sobre Nación Santa, que es lo que la palabra nos dice que somos. Y esto para quienes estamos iniciando un nuevo año, y no estoy hablando de nuevos propósitos, porque esto no es un nuevo propósito. Es un propósito que ha existido ya desde el principio. Y simplemente se han agregado siglo tras siglo, durante milenios, cada generación, como Dios ha tratado con la raza humana, se han agregado modos y se han agregado recursos y más promesas y demás. Pero realmente esto como propósito no ha cambiado. Pero entonces dice, y en eso podemos ver el fin de Dios, o sea, cuál es su objetivo en lo que Él hace con nosotros finalmente. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que es una definición simplemente nuestro antes y después, que no éramos y ahora somos, que no habíamos recibido misericordia, ahora sí alcanzamos misericordia. Pero entonces otra vez, linaje escogido. Cuando ves eso dices, no has visitado mi rancho o mi barrio, pero dice, ok, linaje escogido. Dios dice, sí, lo visité antes que nacieras, lo visité antes que poblara gente esa zona, lo visité antes que existiera ese apellido. O sea, todo eso está tomado en cuenta, está incluido en el propósito de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, que es más allá del oficio sacerdotal, que es representar a Dios al pueblo y representar al pueblo ante Dios. Entonces, es real sacerdocio, es atender, asistir directamente al rey en estos asuntos. Y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hay un propósito, hay un para qué nos adquirió, que es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es. O sea, si tenemos algo que decir, eso es lo que tenemos. Que eso es tu tema, es tu conversación, tu publicidad, tus posts en Instagram y demás. O sea, para anunciar las virtudes de aquel, las excelencias, sobrepasando excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nunca hay que perder de vista de dónde, o sea, de qué tinieblas a qué luz, ¿ok? El antes y el después, nunca hay que perder eso de vista. Pero entonces, cayendo nuevamente en eso, nación santa, en Efesios capítulo 2, habla de que como Dios hizo de ambos, los judíos, o sea, la nación de Israel, los descendientes de Jacob, y los demás, las naciones. Entonces, gentiles es las naciones, etnias, todas las etnias, toda esa diversidad y confusión y caos humano que entonces dice nación santa. De eso ha traído de lejos y ha traído de cerca ambos, y para hacer algo nuevo en los dos. Entonces, nación santa. Entonces, si tú y yo podemos entender que esto es una encomienda, es una misión, es una identidad, que es lo que somos y lo que seremos, y nos da ya implícito en eso que es nuestra tarea, ¿okay? Entonces, para anunciar sus virtudes, eso va a costar trabajo cuando no se puede congregar. Eso cuesta trabajo cuando ya es difícil tener eventos al aire libre, alcances, conciertos. O sea, todos los medios anteriormente utilizados quizás ya no. Pero si te acuerdas, en el primer siglo no tenían permiso de reunirse, los expulsaban de sinagogas, tenían que ver dónde se juntaban suficientes cristianos, es un espacio para todos, que una sinagoga había sido primera elección. Pero obviamente, si ya no nos dan permiso, entonces, pues no. Y como ya incluía gentiles, pues menos. Entonces, la iglesia, o sea, esta nación santa, ha querido llevar a cabo la tarea que Dios nos ha dado y siempre ha sido frente a alguna dificultad. Hasta la prosperidad y la facilidad de hacer las cosas es una dificultad, porque se complican otras cosas. Nunca se divide una iglesia por pobre, sino porque empieza a haber recursos. Y hay una diferencia de opinión o deseo de cómo se maneja el recurso, porque empieza a haber gente, o sea, y hay más asistencia. Entonces, por eso, o sea, siempre es por lo que sí hay, no por lo que no. Entonces, es también una dificultad. Y habiendo estado a frente de los dos tipos de iglesia, te puedo decir que es verdad. Entonces, viendo eso, que no estamos en una etapa de facilidad, y quizás hasta de prosperidad ahora para las iglesias. No obstante, eso no ha cambiado en absoluto. O sea, Dios no viene de repente a decir, oh, perdón, como en una marquesina de anuncios de esos negros con letritas blancas que ponen. Y Dios dice, ay, perdón, vamos a quitar esto. Para tal vez anunciar las virtudes, si se puede, si da tiempo, si hay dinero, si hay anchura de banda de internet para poder transmitir, si no hay fallas, si no hay esto, si nadie se enferma. Entonces, para que anunciéis, esto queda con las mismas letras y todas sus letras, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Okay. Entonces, esto es, y somos una nación santa. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Y cómo podemos entonces más alinearnos y equiparnos y llenarnos para la tarea que no ha cambiado, aunque modos y medios quizás se tienen que adaptar, como siempre ha sucedido? Okay. Antes salían rumbo al África o a la China en barcos los misioneros, y eran barcos de vela. Después eran barcos de vapor. Después ya eran barcos con combustible, pero o sea, petróleo y así. Y después ya es en un avión. Pero lo que es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Sigue siendo esto, tenemos el mismo evangelio, la misma palabra, mismo Dios, mismas promesas. Y las dificultades cambian, pero no se empeoran necesariamente. Y lo que yo he visto en la historia de la iglesia, que en un lugar puede ser diferente y más difícil que en otro, y después cambia. No sabes quizás, pero mínimo 40 años tienes, si no durante toda mi vida. Desde que los cristianos en la China, después de su revolución cultural en que erradicaron y fue un genocidio y muchas cosas, después de todo eso, de su revolución cultural, del presidente Mao en la China y todo eso, al enterarse cómo se vive para ser cristiano en Occidente, en las Américas, en Europa y todo eso, empezaron a orar por nosotros que estamos en peligro. A ellos los torturan, los encarcelan, o sea, es increíble y brutal, y sigue siendo, y hay además combate psicológico y demás, y ellos orando por nosotros, y eso sí es como para detenerte y decir, ¿en serio? Sí, estamos re bien. O sea, tenemos las traducciones de la Biblia que queremos utilizar hasta online, y nadie me está espiando si yo estoy leyendo mi Biblia en YouVersion, en mi celular, nadie me espía. Bueno, que yo sepa, o todavía. Pero ve, o sea, todo esto es otra cosa en la China. No obstante, ellos saben exactamente lo que es. ¿Okay? Leí un comentario de alguien que fue a dar una enseñanza equipando a pastores en la China. Y llega a un lugar y le llevan casi de la mano ahí, porque pues ni ve los letreros, ni entiende y no son números árabes para identificar qué número de la calle, todo simplemente es así. Entonces y sube así y llega a quién sabe qué piso y está lleno, el pequeño departamento está lleno y están sentados en el piso. Y algunos de ellos han viajado 2 días. China es enorme territorio. Han viajado 2 días para poder estar. Y ahí estuvieron todo el día. O sea, él se agotó de dar enseñanza. Ellos así, escuchando traducción, tomando apuntes y todo eso, cargándose. Y eso que eran los pastores. Entonces dices, híjole, pues México necesita pastores así. ¿Y qué país no necesita esto? ¿Y qué país no necesita así un pueblo adquirido por Dios dentro de esa nación? Una nación santa, que es de Dios, que entienda esa misión y que está como perdiendo cosas para poder asumir otras cosas en su vida. Ok, entonces, con eso en mente, tenemos que ser una nación, un pueblo de la palabra. Toda obra de Dios durante toda la historia, empezando en el huerto de Edén, ha comenzado con así ha dicho Dios, ¿okay? Y cuando la gente empieza a poner atención a lo que Dios ha dicho y empieza a seguir instrucción, a escuchar amonestación, a recibir consolación, hay cambios. La reforma protestante, pero mucho antes de eso, ¿sabías que la reforma protestante realmente comenzó en España y en Italia? Y lo erradicaron con la Inquisición. No empezó en Alemania. Es que ahí sobrevivió porque está más lejitos de Roma y ya era el tiempo. Pero, o sea, ya estaban Reina y Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran sacerdotes. Y en su convento, dedicados al estudio y recopiado de las escrituras, leyendo y pensando y todo eso, llegaron, y eso es algo muy importante, empezaron a llegar todos, en todo el mundo que se leía las escrituras, empezaron a llegar todos a la misma conclusión que somos justificados por la fe, que el justo por la fe vivirá. Y todos empezaron a llegar a esa conclusión al mismo tiempo. No a todos les fue igual. Entonces Casiodoro de Reina se huyó de España a Suiza, que ya estaba con otra forma de poder gobernarse sin imposiciones o inquisiciones y todo eso. Entonces, cuando ya pudo hacer eso, pues tradujo lo que tienes en tus manos, que es la Reina Valera. ¿Okay? Entonces, eso es un legado, o sea, es un patrimonio de una nación santa, tener a padres, ahora sí, eran padrecitos, a tener a padres de ese modo y de ese calibre, arriesgándose la vida. Entonces pastoreó después una congregación de refugiados españoles, ahora protestantes, en Inglaterra y después en Alemania. El mundo cambió durante la vida de ellos. Y era peligroso, y era inestable, y era incierto. Entonces todo eso estaba pasando, pero el mundo cambió. Y ahora podemos decir, bueno, ¿fue bueno ese cambio? Sí. ¿Fue fácil? No. Y no fue barato. Entonces podemos tener eso como con una certidumbre, que entonces si estamos presenciando un cambio en el mundo y que los cristianos tenemos que como asumir algo y ensanchar un poco la espalda, llevar la carga diferente, llevar otro paso en nuestra carrera, que seguimos corriendo con paciencia hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. O sea, si esto es lo que somos y eso es lo que vamos a seguir siendo, entonces en este tiempo, en tus días, en mis días, si eso es lo que, o sea, porque están hablando de abrir las escuelas hasta el, pues, o sea, tus hijos ya van a estar canosos y por fin ya saliendo de prepa, por fin ya graduación presencial. Muchas cosas, el foro económico global ya ha tenido durante tiempo reuniones y es todo público y transparente, que ellos están moviendo las cosas hacia un cambio global en el mundo y está abiertamente dicho, y ahí lo están diciendo en su foro, así como si fuera un evangelio, como proclamando nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que esto es la nueva normalidad. O sea, ese término originó con ellos, no con Salubridad. ¿Okay? Entonces, entendiendo eso, podemos decir, no es como, entonces el anticristo. Nadie está hablando del anticristo. Bueno, algunos sí, pero nunca dejan de hablar de él. Okay, entonces, pero ve, o sea, simplemente, okay, está cambiando. O sea, podría ser futbolista si de repente cambiaran la cancha en ovalado, elíptico y no rectangular. O sea, Bueno, o sea, sí, te da calambres un rato, pero como niños, cuando jugábamos así, podíamos decir que la portería tiene que estar igual con la puerta de la casa de Tomás. Okay, eso es la portería. Estamos en la calle. Entonces, y tenemos que apurarnos porque viene Don S. y él siempre se estaciona y se enoja mucho si el balón se acerca a su coche. Entonces, tenemos que apurarnos y terminar de jugar antes que él llegue del trabajo. O sea, hay reglas que no son oficiales, pero son las del juego. Aquí, en este barrio, en esta calle, entre estos amigos. Esos son los juegos, las reglas del juego. Y si vamos a jugar, y si vamos a divertirnos, y si vamos a ganar un partido, así vamos a tener que jugar. Entonces, ok, no es para siempre. Ya hemos leído en nuestra Biblia lo que es para siempre. Está al final. Entonces, simplemente, durante quizás un tiempo, quizás meses, quizás el resto de tu vida, cosas, las reglas del juego, hasta la forma de la cancha, puede cambiar. El pastor de jóvenes y yo retamos a todos los jóvenes de la iglesia, que no eran muchos, pero solo éramos dos. Entonces, jugando, fuimos a un día de campo en la sierra, y en la sierra nada es plano, ¿ok? Solo solo la sartén comal de tu vecina, todo eso es plano, pero nada es plano. Entonces, jugamos así, era pasto seco, ya resbaloso, y era así la inclinación, y vas a jugar fútbol. Obviamente, si tú ahora sí estás subiendo la cancha con el balón, y éramos dos, entonces uno pasando y otro metiendo gol, les dimos una rastriza. ¿Por qué? Porque ahora ve esto. Porque esos chavos estaban aferrados a que tenemos que jugar así, así. Y no es justo y todo. Y yo le dije, compadre, aunque mañana no nos podamos levantar de la cama, tenemos que llevar la batuta y la medalla y ganar a estos chavos. Porque al rato va a haber un estudio bíblico, cuando ya han comido sus tortas y estamos tostando malvaviscos y todo, va a haber un estudio bíblico y solo necesitamos poder hablar. Y ya en silencio, rumbo a casa, y si mañana no me puedo levantar, está bien. Pero esto se tiene que definir. Porque encontramos algo con ellos. Digo, esa es la próxima generación, y cero adaptabilidad, cero. Entonces dije, no. O sea, entonces ahí estamos, no tan viejo. O sea, tendría yo, no la mitad de mi edad, pero toda la terquedad actual, ¿ok? Entonces, y ni siquiera soy futbolista. Digo, no importa. Si ellos no se enteran, ya les apantallé. Entonces, o sea, eso, vamos a jugar eso. Y mucho es psicológico, mucho es simplemente así con tu mandíbula puesta, no vamos a perder. Simplemente es eso, o sea, así. Entonces ellos van viendo así tu caricatura de cara, así de que... Así, tus ojos así, porque, o sea, pues mis caricaturas de mi infancia eran así, y el coyote y todo explota, y en la próxima cuadra sale caminando el coyote otra vez, y él corre caminos, pasa frente a él. O sea, eso fue mi instrucción, que te ríes, te sacudes, vas caminando como acordeón después que te aplastó, pero en la próxima escena estás otra vez listo. En acción, ¿ok? Entonces, esto es la iglesia. En cada escena, en cada cuadro y cada, o sea, todo lo que está filmando y tomando fotos y registrando de la iglesia, en su angustia, en su aflicción, en su triunfo, en su esperanza, esto es Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, para que podamos anunciar su excelencia. ¿Quién? A todas las demás naciones, siendo de toda nación y todo linaje y tribu y lengua, una nueva nación santa, apartada para Dios. Ok, entonces vamos a Mateo 16. Vamos a ser un pueblo de la palabra que realmente no está muy lejos, y para muchos realmente es como están. Así andas, eso es lo que, o sea, no hay nada nuevo aquí, pero hay algo que podemos hasta de eso tomar y reafirmar. Mateo 16. Si bien en Romanos 10, ves que habla de eso, que cómo creerán si nadie les predica, cómo oirán si no hay quien les predica, cómo predicarán si no son enviados. Pero entonces da este, el principio básico en esto es que, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo esencial. Si no hay una proclamación y una explicación de la palabra de Dios, todo lo demás simplemente queda en suspenso hasta que eso se realice. Entonces, eso es esencial. Mateo 16, versículo 15, Jesús preguntándoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué? Y están en Cesarea, Filipos, que es el norte de lo que es ahora Israel, es el norte de Galilea, fue una ciudad modelo, como réplica de Roma, con todo lo que Roma tenía, pero menos. Okay. Entonces era como el destino, era como el Acapulco de toda la administrativa y burócratas y soldados romanos y todo eso iban ahí, porque en Jerusalén te escupían y te gritaban cosas y te aventaban piedras y casi hasta la fecha si estás involucrado en ondas greco-romanas, okay. Entonces y podías ir allá y era como que un descanso, según un descanso. Es interesante que están pasando a fuerza en ese camino en lugar de ir donde solo iban judíos. Entonces están caminando entre eso. Entonces imagínate, Pedro y todos ellos, o sea, con la mirada baja, porque estatuas, o sea, la publicidad para burdeles, la publicidad para restaurantes, para cantinas, o sea, todo tipo de placer y de diversión. O sea, no hay anuncios diciendo, tienes que venir a Semilla de Mostaza, servicio a las 11 en tal parte. No había, no hay nada de eso, no hay una sinagoga, no hay nada, ¿ok? Entonces, este lugar existe para este fin, que todo lo que sucede en Cesarea Filipos se queda en Cesarea Filipos. Entonces, Jesús está caminando ahí y dices, es el Dios del mundo entero, es el creador del universo, es santo, es infinito. Y Él está caminando entre toda esta cosa, ¿ok? Y Él va caminando y dice, ¿qué dice la gente de mí? Entonces, como que ellos, ah, qué bueno, o sea, algo para ocupar mi mente y dar una respuesta y hablar de Jesús, en lugar de estar procesando todo el bombardeo de información y de invitación alrededor de mí. Ok, entonces, pues dicen, no, pues algunos esto, algunos el otro. Y muchas veces, yo he estado en muchas sobremesas en que como que a algunos les encanta decir, ¿y pastor? Y ponen como una pregunta sobremesa, ¿no? Como que, ¿qué opino de esto? ¿Y qué opino del otro? Y leí, de un católico puso esto. Un religioso dice, yo soy católico, yo no tengo opiniones. Y como dices, ay no, sí, porque todo reprimido. Digo, no, pues como cristiano igual, o sea, realmente mis opiniones tienen que ser réplicas de lo que veo en la palabra de Dios. O sea, porque si no, es simplemente y meramente mi opinión y no cuenta para nada. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber? Entonces, pues, ¿qué opina de esto? ¿Y qué opina del otro? Y todo. Y nomás sales con una indigestión por la controversia que les gusta como sobremesa, ¿no? Entonces, o sea, mejor hablen de deportes y quién va a ganar y el semifinal y todo eso. Y ustedes lleven la indigestión y yo nomás divirtiéndome viendo cómo ya, uno ya se mordió el cachete, de se pone tenso y sigue comiendo y así todo eso. Y uno ya regó mole aquí y yo tranquilo con dama, todo así sereno. Ahora, entonces piensa, ¿qué piensan ellos? Y luego dice versículo 15, y ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Mira, o sea, la luz resplandece en las tinieblas. Prólogo de San Juan. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, esta declaración de Pedro, este momento, fue una, lo que llaman todavía hoy una epifanía. O sea, simplemente como un momento de que, ah, entendí. Así como que puff, ya se me apareció la verdad. Entonces dice, tú eres el Cristo, el Mesías, que es una palabra ajena en tal lugar, ¿ok? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que Pedro está viendo? Dioses muertos. Gladiadores, estatuas de dioses, de diosas, Hércules borracho y orinando. Cosas así, ¿no? Que es, o sea, esa es la bebida de los fuertes. Y, o sea, todo eso. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ya no le habla con su apodo, sino su identidad en el registro y genealogía y actas de nacimiento y todo lo demás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que simplemente caminando por ahí, en X momento, simplemente ¡pum! Te cae el 20, pero como tapa de drenaje así de concreto, ¡zas! ¡Oh! Vi la verdad. ¿Tienen qué tiempo caminando con Jesús, haciéndole preguntas, Él haciéndoles preguntas como rabí a sus discípulos? O sea, ¿tienen todo eso? Han estado viendo milagros, han estado escuchando el Sermón del Monte, han visto la multiplicación del pan, han escuchado todo esto, han visto lo que Jesús tiene que decir de Herodes, de los romanos, del reino de Dios, de uno, del pecador. Ya vieron cómo Él sanó a un leproso tocándole. O sea, ya vieron y oyeron muchas cosas. Y esto es el punto principal aquí. Que esto lo reveló el Padre a Pedro porque la palabra de Jesús estaba presente durante tiempo con Jesús. O sea, esta cercanía y constancia con lo que Jesús estaba diciéndoles es lo que propició y lo que impulsó ese momento de revelación. Entonces, si tú estás esperando como momento de revelación, yo puse algo que vi, que lo vi en Facebook, y dije, eso es 98.2% de consejería bíblica, eso es el historial. Entonces están en un estacionamiento, hay un poste como de alumbrado en medio del estacionamiento, pero es de este ancho, es cuadrado así, es de este ancho literal. Y sale como en su Atos o no sé qué carrito, y sale... Y dije, es un retrato humano y todos tenemos que vernos ahí y decir, híjole, Dios, así. Entonces sale así y va derechito contra el poste, ni siquiera acelerando, le daba bastante. Nomás haz esto, tantito con el volante. ¿Qué estabas haciendo dentro de tu carro? ¿Qué, o sea, qué onda contigo? Entonces, o sea, pero eso es muy importante para nosotros ver. Porque se va... O sea, eso es el retrato, no que se haya chocado contra el poste. Puede ser que le dio un calambre, que estornudó, sucede a cualquiera, te ves tonto, pero pues no, o sea, no, como que fue tu culpa, pero no fue tu culpa, okay. Pero se baja del carro así y se queda mirando el poste arriba y abajo, como que, ¿y esto de dónde? Okay, entonces... Eso no le pasó a Pedro. ¿Ok? Que, cayó un poste en el asfalto frente a mí. ¡Oh, pum! Y me di contra el poste, pero me di cuenta, Jesús. No, no, no. No fue ese tipo de revelación, sino simplemente como que, qué buena. La pregunta sirvió como para que Pedro pudiera atar cabos y decir: ah, eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Es esto, es la única explicación de todo lo que he escuchado y visto de ti durante todo este tiempo, que ya es bastante. ¿Ok? Entonces, eso es importante, escuchar la palabra para aprender, porque trae revelación. Trae revelación, y no trae revelación de un momento a otro, de un día para otro, sino ese momento de revelación o ese día de que ¡pum! Se cae como que o sea, Dios me hizo ver. Sí, pero realmente te das cuenta que no eres como el del estacionamiento, que ¿y este poste de dónde vino? O sea, te das cuenta, porque vas, de repente esto conecta todos los puntos, que era como nada más un regazón de puntos. Y de repente dices, no, o sea, está trazando una ruta y aquí llego frente a Dios. Ya entendí. ¿Ok? Eso es iluminación. Pero es algo que sucede porque estamos arrimados junto a y constantes en la palabra de Dios. Ok, vamos al Salmo 19. Es estudio temático. Nunca les hago saltar en su Biblia, aunque estemos estudiando todo un capítulo de algo, nunca les hago saltar en su Biblia. Nunca les canso de la mano, nada. Pero en este estudio sí, porque es necesario ver así como abrir todo el abanico que es la palabra de Dios y ver todas las plumas que componen ese abanico y decir, ok. David dice, he visto fina toda perfección, pero tu palabra es muy ancha. Entonces, ¿qué está diciendo? Todavía no la acabo. Todavía no le he podido dar como dimensión a la perfección que veo en tu palabra. Entonces, versículo 7, Salmo 19, versículo 7, está hablando de que hay un mensaje y una voz en la creación que nos está diciendo cosas, y nos dice cosas grandes y claras. Pero después habla de las Escrituras, ¿okay? Que es otra cosa. Entonces, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso es lo que hace, es lo único que hace, no te santifica, pero sí convierte el alma. Te trae a tal punto de desesperación y de decepción de ti mismo, de manera que puedas por fin entender y recibir la gracia de Dios, ser perdonado y nacer de nuevo. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová, entonces tú dices, ¿Dios tiene testimonio? O sea, tu testimonio es que no, pues yo fui drogadicto, yo golpeaba, yo robaba y todo eso, pero Cristo me salvó. Eso es mi testimonio. Entonces, ¿qué sería el testimonio de Dios? Igual, de sus caminos con los humanos, de lo que Él hace con los humanos. Y tu testimonio, mi testimonio es que de lo que Dios hace con los humanos. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel, es confiable. Y hace sabio al sencillo. Entonces, pero si no conoces el camino de Dios, que es su modo, sus objetivos, sus estratagemas y todo eso, si no conoces cómo Dios hace, lo que Dios hace, entonces si no conoces el testimonio de Dios, siempre vas a ser simple, ¿ok? Siempre vas a ser tontito. Entonces, para ser sabio, vamos a tener que escuchar y leer, vamos a tener que aprender cómo hace Dios con los humanos. ¿Por qué? Porque en dado momento sucede algo y tú puedes decir, o sea, es como un médico, ¿cómo llegaron a saber, o sea, en qué mente de qué médico especialista en virus y todo eso se le ocurre decir que ivermectina, que realmente fue un antibiótico y antiparasitario desarrollado para uso veterinario? ¿Qué clase de burro soy? Entonces, o sea, que eso, pero lo usan ampliamente para ceguera de río y otros tipos de parásitos. Pero entonces alguien usando, no simplemente, ay, pues no sé. A ver, pues ya estamos recorriendo todo así, tenemos así acetaminofén y luego tenemos bedoyecta, entonces vamos por todo el abecedario y ya llegamos ahí, latina, entonces, ah, pues mira, ivermectina, pues a ver, tómatelo, a ver qué sucede, si explotas, si te vuelves en un sapo, si desapareces, si evaporas, si caes muerto, entonces pues ya vamos, o sea, no fue un experimento, sino una conclusión basado en conocimiento para poder decir probablemente esto va a surtir efecto para esto, porque lo que hace en el organismo en presencia de un virus como dengue, como Zika, va a actuar con coronavirus, los efectos que produce este virus de esta manera, a ver si es cierto. Total, no te mata, ¿okay? Entonces lo probaron. Entonces, o sea, veo esto, o sea, el testimonio de Dios, lo que Dios hace y cómo obra con nosotros. Llega el momento, si tú ya has estado como familiarizándote con los caminos de Dios y su modo y su objetivo con la gente, llegas a un caso inesperado como COVID-19 y puedes decir, fíjate que hay un medicamento que hace esto, lo probamos, ¿no? O sea, total. O sea, en el principio empezaron a usar hidroxicloroquino, que es para paludismo, más específicamente. Más de 60 años de uso, ya está fuera de patente, es tan común. O sea, misioneros en África tomándolo toda su vida, 20 años en África, y aquí están y no crecieron otra cabeza, no tienen problemas de nada, y no tuvieron paludismo. Entonces, empezaron a usarlo porque dicen, bueno, quizás funcione. Total, se va a morir. O sea, tan graves los pacientes. Total, se va a morir. Y si no, pues... Si funciona con él, funciona con este que está apenas entrando en la etapa viral, quizás mejor. Pues lo hicieron, pero bueno, eso es otro cuento de lo que hicieron después. Pero viendo, o sea, eso no fue simplemente de azar o, pues a ver, o sea, hay Virgen Santísima, hay una inspiración. No, sino que basándose en conocimientos y cosas ya comprobadas, dijeron, pues viendo esto y esto y esto, puede ser. Si juegas brisca, pero jugando brisca, muchas veces lo que tienes que hacer si no sabes qué cartas tienen o quién la tiene, juegas algo para perderlo. Lo haces irresistible. Dices, es una brisca, vale 10 puntos. Alguien lo va a agarrar y él necesita más puntos. Entonces lo va a agarrar, pero lo va a agarrar con un triunfo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, tu mamá te educó muy bien, fuiste estudioso, casero, etcétera, pero no sabes levantar un muro. Todo tiene un precio. Entonces, sabes lo que puedes perder, pero lo que ganas con lo que puedes comprobar con eso es evidencia, arrojando luz a una situación, ¿ok? Entonces, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Y sabes qué? No es cierto. En la mayoría de nosotros los mandamientos de Jehová no alegran nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Dios? ¿Los mandamientos? ¿O yo? Entonces, cuando yo batallo con esto, me azoto y me azoto y me azoto, y ahí está, es así tallado en piedra, en un muro, y así, y no, o sea, quiero moverlo, cambiarlo, borrarlo, y entonces me azoto y me azoto. En la piedra ahí se queda, ya nomás está un poco manchada de sangre de su servilleta, pero realmente no va a cambiar esa piedra. Al final el que cambia soy yo. Entonces algo que necesita suceder es la constancia de estar frente a esto que no cambia hasta que haya un cambio en mí. Entonces los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto, otra vez, es el modo. O sea, no es un mandamiento específico, no matarás, no robarás, sino es un precepto. Esa es una indicación que Dios da a nosotros, como amarás a tu prójimo. No nos dice 20 formas de hacerlo, eso lo dicen los teólogos y demás. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el precepto. Okay. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues voy a tener que pensar. Entonces, cuando hace años una señora, ahí está la sobremesa. Pastor, ¿es malo ir a los bailes? Iba a venir el tri a Tehuacán. Okay. Iba a llegar el tri. O sea, es monumental. Ni Vicente Fernández, el tri. Okay. Entonces, es malo. Iba a haber concierto, tocada y todo, o sea, y todo el mundo bailando. O sea, en un polvadero, o sea, así. Entonces, ¿es malo ir a los bailes? Yo nomás así digo. No vas a encontrar novio. O sea, ¿cómo le contesto? Era una señora. Y como, no. Entonces, ¿cómo le contesto eso? Otra vez el precepto. Entonces, lo que empecé a aprender es esto. ¿Qué quieres hacer en el baile? ¿Bailar? ¿En serio? ¿En ese polvadero? ¿Cómo? O sea, y para lucirte tienes que llevar estas zapatillas y así todo el terreno, así con piedra y con polvo y todo eso, así. Y o sea, no estás yendo para bailar. Entonces, ¿a qué vas al baile? Más eso, o sea, nomás te pregunto, yo no te acuso ni te condeno, pero hay un precepto en esto. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Y necesitamos iluminación. Necesitamos poder ver. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Imagina algo que nunca se ensucia. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y eso también es una frase tallada en piedra, en un muro, y nos azotamos, que como que los juicios de Jehová. Pero es que, ¿por qué dijo que cuando cayó Jericó? ¿Por qué así? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Por qué desechó a Saúl? ¿Por qué esto? ¿Por así? O sea, así, entonces vas a tener que hacerlo. Y luego dice, deseables, que es el total, desde el versículo 7. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Porque hay otra miel en Israel que es jarabe de dátiles, que es también dulce. ¿Okay? Pero eso es... La miel de abeja es más dulce, por decirlo así, más glucosa por gramo que azúcar tiene. Entonces más dulce que la miel. Y tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Okay, entonces con eso estamos viendo la necesidad en eso de escuchar la palabra para aprender, pero también ahora vamos a otra parte en eso, vamos a Nehemías capítulo 8, también en el Antiguo Testamento, pero después, antes de los Salmos, después de las Crónicas y de los Reyes. Nehemías capítulo 8, y lo que sucede aquí igual fue un avivamiento. Habían regresado a su tierra, pero no habían regresado a su Dios. ¿Okay? Los que regresaron ya de Persia, de 70 años de exilio, ya regresaron y estaban simplemente tratando de fincar, tratando de destapar pozos, tratando de drenar pantanos, tratando de sembrar algo y que no lo comieran las bestias del campo, que no lo robaran los vecinos moabitas y demás. O sea, fue muy difícil. Okay, fue muy difícil. Nehemías capítulo 8, pero entonces lo primero que tenían que hacer fue colocar el altar. Y después levantaron, dizque un templo, pero nada que ver con el de Salomón, obviamente. Pero lo necesitaban el altar porque era el lugar y el momento para encontrarse con Dios a base de reconciliación, hablando palabras de misericordia frente a Dios. Okay, el altar. Entonces, en el mes de tabernáculos, en el mes de la fiesta de tabernáculos, que el más importante en eso es Yom Kippur, el día de expiación. Okay, pero entonces tenían que vivir en enramadas y recordar sus años en el desierto de Sinaí. Okay, y poder igual ver un antes y después, dónde andábamos y dónde ahora vivimos, en casas que no construimos, comiendo fruto de árboles que no plantamos, tomando agua de pozos que no cavamos. Okay, entonces muy importante era ver esto, eso es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces tabernáculos, y todos están reunidos el mes séptimo que corresponde para nosotros a octubre. Versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, todos unánimes. La próxima vez que ves eso en la Biblia es en Hechos 2. Y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Si te acuerdas, vamos a ponerlo en orden. En la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, cuatro cosas. Muy importante con eso, y eso lo estaban haciendo aquí. ¿Okay? No dejaban oración, estaban oyendo, pero ve lo que dice, porque luego te pones incómodo si yo paso de 50 minutos en el sermón y te pones así, que esto. ¿Okay? Entonces, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Entonces es importante ver lo accesible que en un avivamiento las mujeres de repente, culturalmente suceden trastornos, pero en un avivamiento, en un regreso unánime, un regreso nacional a la palabra, las mujeres tienen acceso. ¿Te das cuenta? Y en todo avivamiento esto sucede. En el principio del Evangelio en México, muchas de las principales eran mujeres que predicaban en público. Iban de pueblo en pueblo en burros, ¿ok? Mujeres. Necesitas saber ese dato acerca de tu país. Entonces, así hombres como mujeres, y de todos los que podían entender. Entonces, niños también, si podían entender, ahí están. Ahora, acuérdate, tienen 70 años en exilio. Muchos de ellos, para ellos, escuchar hebreo ya no es como de costumbre. Y hablan realmente arameo, que es muy parecido. Pero, otra vez, ahí están como que teniendo que poner mucha atención. Por eso, los que podían entender. Entonces, llegan con eso un poco apartados durante ese tiempo, tratando de retomar y recuperar algo, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Ahora, en estos días, en octubre, vamos a decir que viene amaneciendo alrededor de 7:15 de la mañana, ¿ok? Antes de cambios de verano y todo eso. Ok, entonces, un poco antes de 7:00 a.m. hasta el mediodía. Ahora, algunos dicen mediodía es 3:00 p.m, otros dicen 12:00 p.m, así. Pero vamos a decir que ellos dividían el día en 4 partes, entonces serían cuando el sol está perpendicular, mediodía, que ya no hace sombra, sino debajo de tus pies está tu sombra, nada más. Ok, 5 horas, está bueno, ¿no? Es completito. Pero estaban haciendo esto día tras día, leyendo todo de Génesis a Deuteronomio. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, están viendo qué es lo que hizo Dios, cómo lo está recuperando, cómo escogió a un hombre, Noé, cómo escogió a otro hombre, Abraham, cómo le dio una promesa, cómo esto fue, cómo sacó su pueblo de Egipto, cómo instituyó sacerdotes para que llevaran el pueblo ante Dios y presentaran a Dios ante el pueblo, y cómo dijo al pueblo que habían de vivir. Génesis a Deuteronomio. Y la historia de todos los tropiezos que daban los israelitas en ese camino. Ok, entonces, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana. Mira, ponle Juan a tu hijo. Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron. Eso quiere decir que se postraron inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Keelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Ahora, es muy importante para esto ver, dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Okay, entonces muy importante con eso, ponían el sentido, o sea, otra vez diciendo, o sea, reiterando, explicando, lo hacían claramente, probablemente estos que estaban a mano izquierda y derecha de Esdras eran como en lugar de bocinas, como que él leía algo y ellos lo repetían, así en forma, así, en mi círculo, así, como para hacer llegar la voz y repetir y hacer, y es tardado, y tienes que poner atención. Pero es como cuando ves películas y pones los títulos hasta en tu idioma y es el mismo idioma de las voces en la película, pero dices, es que hablan rápido y no los entiendo, ¿ok? Y dices, ay, ¿por qué? Otros lo ponen en otro idioma para oír el doblaje, pero ver los títulos y así pues mejorar su italiano o francés o lo que sea. No sé qué haces tú, pero eso es lo que otros. Entonces piensa, están dejándolo muy claro y el pueblo atento. Pero lo que sucede, llegamos a versículo 3, en versículo 9, entonces están leyendo, están dándose cuenta, mientras está leyendo todo esto y lleva horas haciéndolo y poniendo el sentido, el pueblo empieza a llorar. Ve, capítulo 8, versículo 9, dice, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y en todo avivamiento, en toda la historia, eso es lo que sucede. De repente llega el impacto y dices, ay de mí, soy muerto. Mis ojos han visto a Dios. O sea, es este momento de iluminación delante de Dios Santo, dándote cuenta de su misericordia, de su bondad y de tu tremenda necesidad y de que estás en enemistad contra Él. O sea, y si Él no redime la situación, no tiene remedio. Entonces, viendo eso, dice, no, es un día de gozo, gente. A ver, pueblo, es un día de gozo, no lloren. Y los tienen que animar y consolar. ¿Okay? Eso para nosotros es muy importante recordar, eso es lo que sucede. Entonces vayan a sus casas y coman bien y coman grosuras y celebren esto. Porque Dios nos escogió para darnos esto. Entonces su primera reacción a la palabra de Dios, leída y explicada, es llanto. Pero ahora le tiene que seguir gozo en lo que tú estás como recapacitando y diciendo, pero ¿qué pueblo bajo el sol tiene esto? Y lo que tenemos que preguntarnos hoy, porque yo leí estadísticas que México es el peor país en todo el mundo en cuanto a su forma de tratar con COVID-19. Y digo, a ver, ¿peor que Nigeria? En Nigeria, si te ven en la calle, cuando ponen así toque de queda, te matan, simplemente te fusilan a vista. O sea, no importa que no es que voy a traer un médico, es que se acabó el oxígeno, ¡pum! Ya, un indio menos que va a enfermar y contagiar todo el pueblo. O sea, dices, ¿quieres, o sea, que México debe ser más eficaz? O sea, para como rebasar a Nigeria en el rango entre 195 países, México es el peor. ¿Y tú crees, viviendo en Morelos, que está nuevamente en rojo, que en verdad, somos los más chambones? Pero eso hasta los medios te lo están diciendo. Y luego lees cualquier comentario en Twitter de Línea Caliente o lo que sea, y empiezan a tirar fuego a su pueblo. ¿Y quiénes son los que los dicen? Gente amargada, gente frustrada, y que no trae esperanza y no trae una respuesta. No trae nada en las manos. Nomás trae odio y enojo. Entonces es una forma de desahogar. Pero no están trayendo soluciones ni remedios. Ni un jabón para lavarte las manos. O sea, ve lo que está pasando. Pero, ¿qué otra nación? Viendo el caso de las Américas. ¿Qué otra nación bajo el sol? Goza. A pesar de todo. A pesar de idolatría y corrupción y las consecuencias de eso ante Dios para una sociedad, ¿qué nación bajo el sol goza de lo que México goza? O sea, ¿merecemos las libertades que tenemos? ¿Merecemos la provisión que tenemos? O sea, cuando empiezas a ver eso dices, no somos dignos. Es una bendición, es la bondad de Dios, es su benignidad guiándonos al arrepentimiento. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y dice, ok, versículo 9, capítulo 9, versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Primero leyeron muchas horas que la gente, reaccionó así, pero ahora cuarta parte del día. Pero entonces me puse a pensar, no, lo mismo, del alba hasta mediodía, porque el día era noche y día, eran 24 horas dividido en cuatro partes. Entonces era aproximadamente 6 horas, la cuarta parte del día, y la cuarta parte, o sea, de mediodía hasta la puesta del sol, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, otra cosa que vemos con eso es que estar cerca a la palabra de Dios, estar persistentes en la palabra de Dios, va a traer una reacción y va a traer iluminación, pero va a traer hasta llanto, y va a traer arrepentimiento, y va a traer acción de gracias, y va a traer confesión. Simplemente diciendo, Dios, confieso que hemos sido esto y esto y esto. Y lo que sigue en capítulo 9, Nehemías se ponen ahí los levitas con Esdras y a orar, y a confesar su pecado como nación. Como es increíble que el día después de la fiesta de los santos inocentes, que nomás aquí juegan bromas, el día después en Argentina, que también celebran santos inocentes, en Argentina el Senado votó para aprobar el masacre de bebés, o sea, el aborto. O sea, imagínate, el día después, o sea, dices, qué vergüenza, qué brutos. O sea, si, háganlo más discreto, háganlo así. Y luego vi noticias de las celebraciones en las calles y dije, pobre Argentina, lo que ha perdido para poder llegar a ese punto, y la celebración y el modo de celebración y las razones de la celebración, y ver todo eso y dices, ¡ah! Y todavía México no ha llegado a eso, y necesitamos entender que nosotros dentro de una nación somos nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos, ¿okay? Ahora vamos un poco más con esto. Vamos, por favor, a Proverbios, capítulo 2. Entonces, es una cosa escuchar, y necesitamos leer, y necesitamos estudiar, y necesitamos contemplar y recordar. Como David compuso una canción, dice, la palabra de Jehová es acrisolada. O sea, es así como, de fundición hasta sacar la escoria y las impurezas y tener plata ley, tener oro de 18 quilates para arriba, o sea, oro muy refinado, que ya es una joya lo que tú hagas de esa plata o de ese oro. Okay, entonces acrisolada la palabra de Jehová, y él es escudo para los que confían en él. Eso es la experiencia de David, y lo comprobó. Dice, la palabra de Dios es muy, muy pura y vale más que oro. Okay. ¿Por qué? Porque aún el oro es perecedero. Y la palabra de Dios, cuando la estudias y la entiendas y ya es tuya, es lo único que puedes tener, que es un tesoro que nadie te lo puede robar. Okay. Piénsalo. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, o decir mujer, hija mía, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Da a entender aquí que va a haber esfuerzo. Vas a tener que enderezarte la espalda, vas a tener que pellizcarte, así restregar los ojos, voy a tomar agua, voy a hacerme otro café, aunque me esté temblando de las manos, pero necesito hacer estar atento mi oído. O sea, yo tengo que hacerlo. El problema que tenemos es que ya estamos adictos a Netflix, a Disney y a todo eso. O sea, todos compitiendo por mi atención. Y la palabra de Dios no compite por mi atención. No está diciendo, joven, siguiéndome por todo el tianguis queriendo que yo compre. La sabiduría se para en las esquinas, dice también en Proverbios, y dice que entre aquí todos los tontos, vengan aquí, yo les doy sabiduría y les enseño razón. Entonces la sabiduría anuncia y todo, y se para en la esquina, pero no te anda siguiendo. Levanta su voz y tú tienes que llegar porque no te va a andar persiguiendo. Entonces, igual, la palabra de Dios no compite por nuestra atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, entonces, tengo que entender que necesito vencer a los competidores. ¿Okay? Yo necesito ver la forma de quitar la competencia, quitar los competidores por mi atención. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, otra vez, o sea, yo tengo que inclinar mi corazón, no Dios, yo tengo que inclinar mi corazón. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es una búsqueda. Es una peregrinación, es un sacramento estar en la palabra de Dios. Es dedicar tu atención y tu imaginación y tu intelecto y hasta la fuerza de tu cuerpo y el cansancio y todo eso para entender algo. Y a veces te vas a azotar días contra la pared para por fin decir, ya entendí, bueno, creo. Y ahí lo dejas un rato y está ya sembrado por fin y está creciendo para dar fruto en tu vida. Pero queremos respuestas, queremos rápido encontrar en Pinterest, en YouTube o algo que me explique cómo, o sea, kiwi limón, o sea, cómo, necesito un postre rápido de 4 ingredientes, ok, pum, y kiwi limón te lo va a dar, así, ah, pues así, y llegas con tu postre. Fíjate, hicimos un horno de tabique de barro para leña, que totalmente inútil, bueno, no inútil, innecesario, simplemente porque quise y porque por otro proyecto sobró tabique refractario. Entonces, pues aquí. Entonces, y le digo al muchacho que me hace muchas chambas en la casa y todo, que es muy bueno y minucioso para muchas cosas. Dije, pues vamos a hacer esto y le expliqué. Mira, le vas haciendo así. Digo, así, pongo los tabiques y dije, tienes que hacer así. Y vas haciendo como un domo. Como en tu pueblo has visto hornos de leña y todo, pero nunca he hecho uno. Digo, pues yo tampoco. O sea, simplemente vamos a ver qué sucede, vamos a ver si podemos hacer esto. Entonces yo me sigo con otras cosas y lo veo y digo, nomás está texteando a su mujer. No, se metió en YouTube y buscó un tutorial y escuchó varios y cómo armaron y ya supo, clavó el clavo mero en el centro de lo que iba a ser el piso del horno y un hilo y eso daba la medida para dar la curva correcta y salió todo y me quedé así, dije. Un chavo me dijo hace muchos años, Jaime, es que el mexicano la busca, ¿ok? Ve la forma. Tú ves mexicanos que llegan a los Estados Unidos y cómo aquí no podían hacer nada. Algunos allá tampoco pueden hacer nada, pero hay quienes allá llegan y dicen, nunca han visto la forma de ser innovadores. Pero llegan y ya están rodeados de innovadores y de repente todo lo que podían hacer, que ni siquiera se les ocurría, ya lo están haciendo. Entonces, esto es el... fue un mexicano que simplemente se encargaba de limpieza en una fábrica, que él dio el nuevo sabor a los Doritos. Fue un mexicano. Dice, es que los gringos no saben de sazón. Entonces, dice así, y entonces llega temblando a hablar con el presidente corporativo y dice, tengo una idea. Es esto, y explica sus razones, y que ya probé, y dice, ya tomé estos y los sazoné así, y se los da al presidente, dice, no sé, ¿a qué te dedicas? De limpieza. Ya no, es multimillonario, mexicano. Pero necesitaba él ver y conectar lo que hay con lo que puede haber. Y necesitamos ver esto, pero ojo, durante casi un año, llevamos 9-10 meses con eso y ha estado incrementando. Hace meses hicimos en abril el Salmo 23 y muchos participaron y como que pudieron tomar frases de todos, así armarlo. Fue muy hermoso y ¿sabes qué? No tiene caducidad. Eso es muy importante ver, que nada de esto tiene caducidad. Nada de esto pasó de moda, nada de eso dejó de tener su misma eficacia y quizás ahora más eficaz que antes. Pero checa, Hay quienes han borrado 20 años de testimonio con sus familias y con sus vecinos y con sus colegas por cómo han llevado la pandemia como cristianos. Han borrado su testimonio. Porque entonces ahora ya vieron que sí temes, que de esto, que sí temes morir, que sí esto, que ahora andes tú abogando por esto, abogando por el otro. O sea, ya vieron que frente a una verdadera crisis en tu vida, Dios, a ver dónde entra, a ver dónde cabe. Entonces, ¿qué dice Dios? No saben, de repente no saben. Entonces yo estoy cayendo en la cuenta para saber que para algunos su mucha oración intercesora y sus versículos que citaban en su oración era un rezo y era una superstición y era una forma de magia blanca para producir resultados cercanos, inmediatos y personales. O sea, como magia, como brujos, simplemente prosperidad y amor. Quiero que mis hijos estén bien, quiero que le den un ascenso a mi marido, o sea, así, que yo esté bien y que no me hagan daño. Entonces, eso no es una nación santa, eso cualquier brujo lo aprende, ¿ok? Eso te hacen y te deshacen amarres, ¿ok? Eso cualquiera lo aprende. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces eso requiere otra cosa, otro ejercicio, otra aplicación, otra disciplina, otra motivación, otra esperanza, otra expectativa para nosotros. Bien, y dices, sí, sí, no se va a voltear el barco, no te preocupes. Vamos a Josué 1:8. Todos lo saben, y si no sabes la canción, la tenemos que aprender. Josué 1. Josué está frente a algo que en su vida nunca ha intentado. Es mucho más grande que él, el trabajo. Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón en Egipto. Entonces, pues hasta los 40 años ya adiestrado en administración, ciencias y arte de guerra, política, publicidad, religión, idiomas, muchas cosas. Eso fue Moisés. Otros 40 años en el desierto para conocer a Dios, ¿ok? Para simplemente querer saber cómo es Dios. Y otros 40 para estar perplejo frente a lo que Dios está haciendo con un pueblo que no pregunta por él. Okay. Y nosotros tenemos que caminar eso, pero hay otro camino. Josué fue fiel toda su vida. A los 40 años, ¡pum!, él sale. O sea, él nació el año que Moisés tuvo que huirse de Egipto. Nació Josué. Entonces ya a los 40 años sale caminando de Egipto y dice, yo no voy a regresar. Entonces es uno de los 12 espías. Y él y Caleb son los únicos dos que trajeron buen reporte. Dijeron, sí, hay estos obstáculos. Y sí, la gente es tremenda. Y nuestras armas son de bronce y ellos traen fierro. O sea, no podemos hacer eso. Pero Dios está con nosotros y el camino es para allá. No hay regreso. Yo vi cerrar el Mar Rojo. No dejó un puente ni flotis. O sea, no hay regreso. Ok, entonces estamos con eso. Y entonces él llega al final, otros 40 años, caminando bajo juicio de Dios con su nación, pero no bajo condenación, porque él no murió. Toda esa generación murió, pero él no murió. Entonces a él se le encomienda meter al pueblo a la tierra prometida. ¿Y él no sabe de guerra? Porque han sido nómadas, han sido pastores de ovejas. Él ha estado a la puerta del tabernáculo 40 años. Él ha estado cargando su maleta de Moisés. ¿Dónde llegaron mis lentes, Josué? Entonces, todo esto para Moisés. Y dice, Dios, ahora Moisés, mi siervo, ha muerto. Asume tu lugar. ¿Yo qué voy a hacer? Y Dios le dice, ¿qué va a hacer? Aquí es todo un sermón en este versículo. ¿Y cómo va? Nunca se apartará. Si te lo sabes, ¿no? Si no, no tienes cultura. No, o sea, inculto. Este libro de la ley, cha, cha, cha. ¿Qué? ¿Sino qué? Y de noche tú meditarás en él, cha, cha, cha. Dice cha, 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 no se te olvide. ¿Para qué? para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero ¿cómo voy a saber? Pues en el libro de Nehemías vimos, o sea, tuvieron que invertir un tiempo, tuvieron que estar incómodos, parados, sentados en la plaza, tenían que poner atención. Cuando el sol de mediodía en Jerusalén ya está fuerte en octubre, entonces ya están así, ya están tapándose con rebozos y todo eso, dicen, ok, vayan a comer. Aguantaron vara. Y eso, y Jesús, Hijo del Dios viviente, enseñaba así a la gente todo el santo día. Y no se cansaba. Es muy importante ver eso, y lo que eso produce. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dices, ok, eso es el cómo y el para qué. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para meditar día y noche en la palabra de Dios. Eso requiere valentía. Vas a tener que enfrentar cosas que no entiendes. Vas a entender cosas difíciles que no querías enterarte. Y cuesta, o sea, entenderlo y saber lo que implica y decir, ¡ah! ¿Para qué vi eso? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a ponernos en pie. Hay una palabra en el Nuevo Testamento, en griego, que es teoreo, que es un verbo, que tiene que ver con dos palabras que nosotros usamos, que son teoría. Entonces hablamos de conocimiento teórico y siempre es como menos. Como que eso es menos. Ajá. Pero todos los que realmente saben de ingeniería, arquitectura, medicina y demás, aviación, saben que conocimiento teórico es antes de praxis, antes de poner en práctica necesitas un buen conocimiento teórico. O sea, ¿cómo vas a aprender a sacar el apéndice de un paciente en el Seguro Social simplemente si no tienes conocimiento teórico? O sea, si no sabes dónde se ubica y los síntomas y qué hay que hacer y qué es lo que hay que cuidar y no hacer y demás, ¿ok? Teórico. Pero también teatro, porque es el lugar donde vas para ser espectador. Entonces, pero se encuentra también en Juan capítulo 20, cuando Pedro y Juan van corriendo al sepulcro y lo encuentran vacío. Primero llegan y Juan llega a la puerta del sepulcro y está quitada la piedra y ahí se queda mirando. Y Pedro se mete y ahí se queda mirando y ve aquí el lienzo, aquí el sudario, no hay nada, todo doblado, o sea, la tela doblada. Viendo todo, y es eso, es mirar bien y tomar nota de todo, fijarse bien, como forense. O sea, ¿qué es lo que aquí ha sucedido? Entonces ellos no saben qué pensar, pero Juan dice, Juan cree. Después él entra y Pedro está así, y Juan creyó, por fijarse bien, por mirar bien. Entonces ellos se van y María Magdalena se queda ahí llorando y se asoma y hay dos ángeles sentados cuidando forensicamente la evidencia de la resurrección. Y ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice su respuesta, pero igual ella mirando, ¿qué hay? Y en el Antiguo Testamento es, abro mis ojos, Salmo 119. Para ver maravillas en tu ley. Necesito mirar atentamente, necesito examinar esto, porque conocimiento teórico es antes de praxis, es antes de poner en práctica lo que has aprendido, pero necesitamos ser un pueblo atento, un pueblo entregado a eso, y es un sacramento, es un acto de adoración para nosotros, el estudio de la palabra de Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque encargaste a hombres y mujeres fieles que conservaran, que protegieran hasta con su vida, que transmitieran como a Timoteo, su abuela y su mamá, pero otros más, recopiando, guardando, escondiendo, memorizando, y aún hasta la fecha, Señor, este trabajo. Pero hay otro trabajo que es tan sagrado, que es aprender, que es estudiarlo, que es meditarlo, y volverlo, y volverlo, y volverlo dentro de mi corazón, y estar tan familiarizado con eso. Que sean mis chistes viejos, que son mis recuerdos de familia. Entonces, Señor, aquí nos presentamos. Lo que tú has dicho de nosotros, y nosotros queriendo dar el ancho de ser linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar tus virtudes, porque nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable. Pero ¿a quién decir sino a los que aún están en tinieblas? Y aún aquí, Señor, entre nosotros tenemos que mirarnos y decirnos y recordarnos, exhortando unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, llenos de tu palabra, morando en nosotros abundantemente la palabra de Cristo, llenos de tu espíritu, y tomando la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Entonces, Señor, tenemos mucho que hacer, y los tiempos están cambiando. Y estamos caminando como Josué, bajo juicio, mas no bajo condenación. Y tenemos algo que hacer en nuestra vida. Y nos presentamos a ti en esto, de acuerdo con lo que tú mismo has dicho, Señor, pidiendo entonces que tú hagas conforme a toda tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.